energía de la juventud es como el vapor concentrado en una caldera. La caldera lo contiene, pero lo que impulsa el movimiento no es la caldera ni la máquina, sino el vapor.
En estas elecciones que se vienen desarrollando en lo que va de 2015, de manera separada de las elecciones nacionales en todas las provincias, como son las de Salta, las de Mendoza, las de Neuquén, las de la ciudad de Buenos Aires, vemos un patrón común. Ese patrón común es la consolidación de la manera electoral del frente de izquierda, ¿no? Con posicionándose como cuarta fuerza, como tercera, y estamos viendo este domingo en las elecciones de Mendoza que podemos llegar a tener hasta una segunda posición como fuerza política en la provincia. Este ascenso, ¿de dónde lo saco? No lo saco de la galera, sino que lo compara, si se comparan lo que son las elecciones ejecutivas del año 2011 con estas de 2015. Donde vemos en Salta, en Mendoza, en Neuquén, en Santa Fe principalmente, un crecimiento exponencial del frente de izquierda como fuerza política en el ámbito electoral. ¿Por qué comparo con las elecciones de 2011 y no con las de 2013, dirán ustedes? Bueno, se dan varias cosas por las que se hace. Si nosotros comparamos con las elecciones del año 2013, vemos que viene una línea decreciente, ¿no? El frente de izquierda ha perdido varios puntos en Salta principalmente, algunos pocos menos en Mendoza, con la excepción de Santa Fe, que se ha crecido. ¿Por qué se da este decrecimiento del desarrollo del frente de izquierda a nivel electoral en estas provincias donde hemos tenido elección? Principalmente por la naturaleza de las elecciones. Estas son elecciones ejecutivas, y las de 2013 fueron legislativas, donde siempre la izquierda ha tenido un rol mucho más importante. Otra cuestión es la siguiente. Si uno ve el escenario electoral, va a ver que tenemos elecciones separadas de lo que es a nivel nacional. Por ende, los aparatos punteriles de los partidos patronales refuerzan mucho más su accionar en pos de mantener sus cargos en el Ejecutivo. O sea, para un puntero de barrio, no es lo mismo una elección a nivel municipal que una elección a nivel nacional. Difícilmente la elección a nivel nacional le modifique algo a él en su rol dentro del Estado, como sí lo haría si gana alguien de la fuerza opositora a nivel municipal. Por esto mismo se empeñan mucho más en desarrollar una campaña más ardua a nivel local, como es en este ámbito. Comparándolo, sigamos con las elecciones de 2011, como decía, se ha tenido un crecimiento de hasta triplicar los resultados de las elecciones anteriores por el Frente de Izquierda y el Partido Obrero en lo que es Salta. Y vemos también en esta elección un desarrollo y un crecimiento muy amplio en las zonas de concentración obreras, en lo que es el cordón industrial de San Lorenzo, en Santa Fe, lo que es el departamento de Orán, en Salta. lo que son las localidades de Guaymallén, en Mendoza, Las Heras, vemos un crecimiento muy fuerte del Frente Izquierda con hasta dos dígitos de en la elección. Esto es la consolidación del Frente de Izquierda dentro del movimiento obrero. Si analizamos lo que son las elecciones de capital, que merecen un análisis separado por ser el escenario principal de la lucha política electoral a nivel nacional, vamos a ver una gran polarización de la elección en el seno mismo del aparato de partidario del PRO. El Frente de Izquierda acá se ha posicionado como cuarta fuerza. Ha caído con respecto a la elección de 2013, siendo que para la izquierda siempre, para el Frente de Izquierda en particular, la capital es el centro de concentración de la actividad política en las universidades, en los sectores de movimiento obrero, y no ha hecho una elección, digamos, como la que se podía llegar a prever, si tenemos en cuenta que es donde está la militancia dura del Frente de Izquierda. Esto se da porque, bueno, en las universidades, donde estamos fuerte, la mayoría de los pibes que están ahí votan en la provincia de Buenos Aires. La mayoría de los que trabajan en Capital vive, en realidad, en la provincia de Buenos Aires. Y esto se va a ver en lo que son las elecciones provinciales. ¿Cuáles son las perspectivas que plantean este escenario político nacional de transición? Es un adelantamiento de las elecciones, como lo venimos viendo en Neuquén, en Mendoza, en Santa Fe, en Salta, a nivel mucho mayor, tal vez otras provincias adelanten sus elecciones para fortalecer esto que comentábamos al principio. El desmoronamiento total de la izquierda democratizante, de la centroizquierda, lo que decimos, que ha sufrido un revés terrible en estas últimas elecciones en todas las localidades. Estos sectores en muchos lados no han pasado las proscriptivas PASO, y si lo pasaron, lo pasaron arañando o colgándose de frentes con partidos patronales. Por otro lado, la polarización del electorado a nivel nacional entre las fuerzas principales políticas, entre los candidatos patronales del ajuste. Para esto, el Frente de Izquierda se encuentra muy bien posicionado para estas elecciones nacionales, posicionándose como tercera y cuarta fuerza, depende del lugar. Tenemos que reforzar esto, pero tiene una gran base, que ha sido la base del crecimiento en las zonas del movimiento obrero. Por eso, tenemos la base, pero necesitamos que el Frente de Izquierda tenga una apertura muchísimo más amplia, como la hemos tenido, por ejemplo, en lo que es la Capital Federal, volviendo a las elecciones de Capital, donde el Frente se ha abierto, más allá de las denuncias, es una agrupación izquierda que dicen, bueno, pero es un frente trotskista, son sectarios, no quieren que entre nadie. Lo hemos demostrado con el ingreso de Camino Popular, del Frente Popular Darío Santillán, que han participado activamente en la campaña y han estado presentes en las listas de Frente de Izquierda. Esto demuestra no solo que no somos sectarios, no solo que es un frente único trotskista, demuestra que es un frente que va por el gobierno de los trabajadores y que en eso está creciendo y nos estamos desarrollando. Así que, como diría el Bambino, la base está para estas elecciones nacionales. Vamos a ver lo que pasa ahora en Mendoza, mañana, domingo, en la ciudad de Mendoza, donde estamos pensando que podemos llegar a ser la segunda fuerza.
Estás escuchando La Caldera.
Bueno, gente, buenas tardes. Estamos de vuelta les dimos un fin de semana como de descanso porque lo estábamos apabullando con todo acá desde la caldera. Así que les dimos un fin de semana para descansen, pero ya estamos de vuelta. Y la verdad que qué sé yo, ¿cómo decirlo? A ver, me cansé del otro equipo, los eché todos a la mierda. No, mentira. Pero sí tengo gente nueva. Estamos con Lautaro.
Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenidos a la caldera, a todos los que están escuchando.
Y estamos con Vicky.
Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes.
Así que
acá con Lauti estamos reemplazando a nuestras compañeras que no pudieron venir, pero
en
bueno,
realidad
no
porque
nada.
Somos mejores. Sí, nos debutaron y dijimos, sí. Somos mejores indiscutiblemente, somos superiores a la superación histórica, así que estamos acá.
La superación histórica de la locución. Histórica de la locución.
De la locución.
No, sí, bueno, vamos a decirlo sin ningún miramiento, los echamos a todos porque no daban para más, la verdad no dieron lo que pensábamos que podían dar. Así que les mandamos un saludito a Lucía y a Rocío, que todavía ahí nos están escuchando. Así que bueno, estuvimos hablando un poco de lo que es el escenario electoral. Vamos a estar hablando también, bueno, de lo que representa el primero de mayo, el que hemos pasado, el Día Día Internacional de los Trabajadores. Vamos a hablar de lo que respecta al boleto educativo gratuito, cómo sigue la lucha por eso en la legislatura de la provincia. Vamos a estar también comentando un poco la noticia esta del incendio en un taller textil donde han muerto dos chicos.
Vamos a hablar de YPF también.
Exactamente, de la ley presentada por Néstor Pitrola y Pablo López por el bloque del Partido Obrero de Frente de Izquierda en el Congreso Nacional, que ha sido aprobada en beneficio de los ex trabajadores de YPF. Así que eso es lo que tenemos más o menos hoy para el programa. Así que bueno, ¿dónde nos pueden encontrar, Vicky? Decime, ¿a dónde nos pueden llamar para putearnos, para decir que qué bueno que sacaron a Lucía y a Rocío?
A ver, vamos a salir boca arriba.
Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 0237-466-6559 o el número de teléfono al 1533-680099. Así que bueno, esperamos que nos llamen, nos digan lo que nos quieran decir.
Nos pueden putear por Facebook también.
Así que, y bueno, también tenemos el Facebook. El Facebook es La Caldera UJS Radio. Nos pueden estar comentando ahí. Así que bueno, yo no sé, creo que ya no tengo más nada para decir. Así que vamos a un temita, por favor.
Los demócratas de mierda y los foros pacifistas, todo narco, narcotraficantes te transmiten por cadenas, son de caos, para me crean. Te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si compras un pobre tonto que lo hace para comer. ¿Ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección, para mí es la misma mierda, hijo de puta. En el Congreso, hijo de puta en la Rosada y en todos los ministerios van cayendo, hijo de puta, que te cagan a patada. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva, se escucha el tiro. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva, se escucha el tiro. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva, se escucha el tiro. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino.
Estás escuchando La Caldera.
Bueno, ayer estuvimos siendo parte del acto organizado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores en Plaza de Mayo, masivo acto por el Día Internacional del Trabajador. Y bueno, se nos ocurrió, no es una idea muy original, digamos, pero dar una reseña del por qué. El 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajador y no es el Día del Trabajo o el Feliz Día de los Trabajadores. Así que, Lau.
Bueno, sí, ahora vamos a marcar la reseña, esto como decía Juan, porque en Estados Unidos y en Canadá también se celebra de otra manera y tiene que ver en el lugar en que se dio. Para empezar, tenemos que decir que el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, es una fiesta del movimiento obrero mundial, fiesta entre comillas, vamos a aclarar. Pero es una jornada en que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales, laborales, a favor de los trabajadores, de la clase obrera y fundamentalmente, bueno, de los movimientos socialistas, anarquistas y comunistas que se daban en esa época. Desde su establecimiento, ¿saben dónde fue?
¿Dónde?
¿Dónde se establece el Día del Trabajador? Se establece en París, en el año 1889, 100 años después de la Revolución Francesa.
Así es.
Bueno... Surge obviamente en ese contexto desde la Segunda Internacional, ¿no? Y bueno, tiene que ver en realidad con no un día laboral, sino con el homenaje a los mártires de Chicago. Recordemos que en Estados Unidos fueron ahí donde, en Chicago justamente, donde fue esta gran huelga que hubo por la reivindicación de las 8 horas. Pero antes que esto, tenemos que mencionar que los que fueron los propulsores de este día, de esta efeméride que recordamos, es que los sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por una participación en la jornada de lucha por la concreción, en realidad, de una jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen, y esto es muy importante, en la huelga del 1 de mayo, por eso el día, de 1886. Pero no solo fue ese día, sino que además fue una gran huelga que se estaba desparramando, se estaba, mejor dicho, llevando en diferentes partes de Estados Unidos. De hecho, 3 días después, el 4 de mayo, hubo una revuelta y voy a probar mi inglés, creo que es Haymarket. Siempre me la llevé a la materia, pero Haymarket, 4 días después, donde hubo otra huelga, y a partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores, en sentido general celebrando esto en todo el mundo. Pero esto es importante. En Estados Unidos y en Canadá, como decía al principio, no se conmemora el Día del Trabajador. En su lugar se dice el Labor Day, el día es el primer lunes, digamos, de septiembre, y es un desfile que se hace en Nueva York, organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, que no lo voy a traducir en inglés porque se me hace complicado.
Bueno, pero Labor Day es Día del Trabajo, si lo traducimos así, ¿no? De manera...
Claro, sí, pero obviamente que más allá del nombre, tiene que ver con la cuestión de que es un desfile organizado también por lo que es la milicia en Estados Unidos, digamos, claro. Fíjense la contradicción que tiene. A su vez, también, como decía, la Orden de los Caballeros del Trabajo, si bien fue una organización que empezó con obreros anarquistas, socialistas, como lo organizan generalmente, se organizaron todos los sindicatos en el mundo, después, obviamente, como también pasa en todo el mundo, ese sindicato que comenzó siendo combativo termina siendo organizado por una especie de, para no ser anacrónicos, una especie de burocracia sindical de lo que es en Estados Unidos. Claro. Sin ir más lejos, el presidente estadounidense Cleveland auspició la celebración en septiembre por temor a la fecha de mayo que se refuerce un movimiento socialista en Estados Unidos. Y esto a partir de 1882. Canadá también se unió a conmemorar el primer lunes de septiembre en vez del primero de mayo, a partir esto de más o menos de 1894. Esto es importante, ¿no? Porque el lugar de donde surgió esto, es en el lugar que menos se conmemora como fue concretamente, sino que lo cambian. Y esto vale aclarar, hacer un pequeño paréntesis, es que este asesinato a los trabajadores que fue en esta huelga tuvo un encubrimiento desde el Estado, desde la prensa, desde el poder político, desde la misma policía también. Esto después también se tradució en lo que fue en lo del saco de Manzetti, que la prensa misma también tuvo todo un rol fundamental en distorsionar cómo fueron los hechos y hacer esta historia de, bueno, los sindicalistas y obreros eran los malos, los violentos, y el Estado estadounidense solamente decía, bueno, que encima que van a pretender estos de encima de laburar 8 horas, que quieren que les paguemos sin que trabajen, reforzando también esto en un contexto de la revolución industrial. Eso es fundamental. Sí.
No, teniendo en cuenta, te quité un paréntesis, teniendo en cuenta lo que decías vos, cómo la burguesía ha tergiversado esta fecha y cómo lo ha tomado la Internacional Comunista en su momento como un día no festivo, no de festejo, sino un día de luto y un día para salir a luchar a las calles. Yo el otro día, ayer, yendo a organizar el acto temprano a las 6 de la mañana, pararon la estación de Merlo, no había nadie, estaban los gendarmes nada más. Y hacían el cambio de ronda. Y cuando se cruzan, se dicen feliz día, se decían los tipos. Y sí, bueno, es para ellos sí es un feliz día. Es el día en el que el aparato represivo del Estado burgués ha salido a masacrar obreros, ha cumplido su rol de manera perfecta, sí, digamos.
Además, el que estuvo en el acto ayer también mencionaba cómo la plaza solamente la ha ocupado trabajadores. La plaza la ha ocupado trabajadores y no la burocracia que ha abandonado la plaza, el poder político, porque no tiene nada que darle a los trabajadores. También es importante destacar que en fotografía de un taller en Indiana, hablando justamente de lo que vamos a hablar después, que en Estados Unidos, de Lewis Hine, en 1908, demostraba en esa fotografía las malas condiciones de los trabajadores en plena revolución industrial y contribuyó, de alguna manera, al surgimiento del movimiento obrero y sus reivindicaciones. Una de las básicas era la jornada de 8 horas. Esto es fundamental, es el eje de la efeméride y de la reseña, porque lo que reclamaban estos anarquistas y sindicalistas eran 8 horas, una cuestión matemática, 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa. Creo que también salían los panfletos esto en las agitaciones que hacían. Porque, si recordamos bien, en 1892 se formó un movimiento para la legislatura de Nueva York para la jornada de 8 horas, porque anteriormente existía una ley de no más de 18 horas laborales. Incluso si la patronal, digamos, prescindía de algún servicio, se lo podía exceder de 18 horas. Es decir, el obrero no podía trabajar más de 18 horas, pero si la patronal lo necesitaba, por ejemplo, en un ferrocarril que no podía dejar de funcionar, se lo tenía que trabajar 18 horas más.
Claro.
Entonces, lo que decían los trabajadores eran sencillamente el día, por la cantidad de horas que tiene el día, es 8 horas de trabajo, 8 horas para estar en su casa, para dormir, y bueno, 8 horas también para alimentarse, para ir a la al otro día. Hasta incluso, la paradoja, se sancionaba a las patronales con $25. Sí. Digamos, si se prohibía esta, si se excedía de esas 18 horas. Pero lo importante de esto es que en su cuarto congreso, realizado el 17 de octubre de 1884, esta había resuelto que desde el día 1 de mayo de 1886, la duración legal de la jornada de trabajo debía ser de 8 horas, yéndose a la huelga si no se obtenía esta reivindicación y como una recomendación a todas las uniones sindicales que tratasen de hacer leyes en sentido a favor, obviamente, de lo que se pedía. Esta resolución despertó el interés de otras organizaciones, esto lo vemos después en Argentina, en Europa también, bueno, que daba la posibilidad de tener mayor cantidad de puestos de trabajo con la reducción de horas. Esto lo vimos un poco en el subte, en el proyecto de Altamira en el 2012, es decir, menos cantidad de horas, más puestos de trabajo. Bueno, pero en 1868, finalmente, del presidente Johnson, promulgó una ley de ingreso estableciendo la jornada de 8 horas. Al poco tiempo, 19 estados sancionaron leyes con jornadas máximas de 8 y 10 horas, aunque siempre con cláusulas que permitían aumentarla entre 14 y 18 horas, es decir, que no se cumplía demasiado. Después, también lo importante de esto es que el 1 de mayo de 1886, y acá es donde viene el tema duro, 200.000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras otros 200.000 obtenían esa conquista con la simple amenaza del paro, es decir, con la... el plan de lucha que llamamos hoy, en ese momento de la amenaza de paro, se pudo profundizar y establecer en la sociedad esa ley. Cómo a partir de esa lucha que se daba en la legislatura se iba temiendo y se iba tratando de dar concesiones, fundamentalmente por la movilización de los trabajadores, ni hablar. En Chicago, desde las condiciones de los trabajadores, eran mucho peores que en otras ciudades del país. Bueno, acá vamos cerrando y vamos concluyendo con el siguiente punto. La movilización del ese primero fatídico 1 de mayo, bueno, llevó a la matanza de 4 obreros muertos en campo de batalla, digamos, en el lugar de la huelga. Fueron presos muchos otros obreros y obreras también que están en el lugar, que terminaron también siendo torturados en la cárcel. Se movilizó nuevamente por estos 4 obreros muertos. Explotó una bomba, no sabemos bien de qué parte, pero explotó una bomba, murió un policía. Y eso sirvió para que el Estado estadounidense también, y la prensa y el poder político, reaccione contra los trabajadores, haya una represión mayor, pero esto no impidió que sigan habiendo las movilizaciones de los trabajadores, y la legislatura tuvo que empezar a ver lo de las 8 horas finalmente.
Bien, en definitiva, señalando lo que decías vos, el 1 de mayo es un día para salir a luchar, no como otras fuerzas, por ejemplo, bueno, varias de la izquierda, que no quiere cambiar nada, no ha salido a movilizar ayer. La izquierda, que sí lo quiere, que sí quiere cambiar este sistema, que quiere cambiar esta sociedad, ha movilizado a Plaza de Mayo. Pero, por ejemplo, teníamos el actito de Massa en Vélez, donde han movilizado a los gastronómicos, por ejemplo, dar un ejemplo de los de Barrio Nuevo, en un acto cerrado que no reivindicaba absolutamente nada. Y por otro lado, esto que me decías de la bomba que explota para... Me suena a Petroleros de las Heras.
Sí, sí, así yo también, que... cuando estaba leyendo, me parecía eso. No, sí, eso es, como decías vos, perdón la interrupción, pero sí es importante eso, ver de cómo esto no tiene que ser un saludo a la bandera del 1 de mayo, es una reflexión profunda que tienen que hacer los trabajadores. Si no fuesen por estos trabajadores que hubiesen luchado, como acá la Patagonia Rebelde, como la Semana Trágica, no se podría haber cumplido estas reivindicaciones básicas que hoy nos parecen naturales, pero en realidad fue una larga lucha, y por eso nosotros también proponemos salir a luchar, que aunque digan, bueno, lo del impuesto al salario, cuánto quieren ganar, bueno, pero son luchas básicas, como el boleto, que si logramos cumplir para las futuras generaciones, son un piso enorme para las conquistas de la clase obrera.
Así es.
Los únicos, los Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE.
ATE, Piovano
3165.
Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar.
FM Tincunaco.
Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando La Caldera.
Estamos de vuelta al aire. Esta semana se debatió y se aprobó en el Congreso Nacional una ley presentada por el bloque, como decía en la presentación del programa, por Néstor Pitrola, diputado nacional por el Frente de Izquierda de Trabajadores, por el Partido Obrero, de resarcimiento a los ex trabajadores de YPF. Y la... el título que sacamos de esa jornada es el siguiente, dice: por un día, el Congreso fue de la clase obrera. Por un día, las bancas del Frente de Izquierda y de los trabajadores, junto a los trabajadores de YPF, lograron que ese Congreso, que los 365 días del año es de la burguesía, por un día se haya transformado en un Congreso de la clase trabajadora. Lauti, ¿De qué consta más o menos este proyecto? Tenemos, como sabemos, se ha debatido entre los obreros de la ex YPF despedidos, cuando se privatizan los 90 yacimientos petrolíferos fiscales. Se ha debatido junto con los diputados y con los diputados del Frente de Izquierda y los trabajadores despedidos de YPF, esta ley. Había una cláusula en el contrato que decía que los trabajadores tenían que ser resarcidos con una suma de dinero. Cuando se rompe el contrato, nunca se les abonó esa cifra. Y luego, bueno, han pasado 23 años de esto. Los trabajadores de YPF no es la primera vez que se organizan, sino que han ido con la propuesta de hacer un proyecto por muchas bancadas, todas obviamente de partidos patronales, buscando alguna respuesta de del Estado. En estos 23 años no han conseguido nada. Hace un año los ex trabajadores de YPF se han puesto en contacto con Néstor Pitrola, con Pablo López, con el diputado del Caño, y en un año lograron que el Congreso Nacional sancione la ley que ellos vienen buscando hace 23 años. Esta experiencia es clarificadora para la clase obrera.
Sí, además reivindica un método que ayer también decía Altamira. Primero, recordemos de, si no me equivoco el nombre, de General Mosconi, ¿se acuerdan? Y en Cutralcó también. Exacto. Los cortes de ruta. El despido de la misma gendarmería cuando fue a impedir ese corte de ruta. Bueno, por estos trabajadores que quedaron despedidos después de las privatizaciones. También es importante mencionar que después del 2003, con esta nacionalización y demás, a partir del pago a Repsol, a partir de esto que dicen YPF Nacional, no, es de Eskenazi, que fue uno de los que puso, digamos, el capital para falsa nacionalización del petróleo, los trabajadores no le han demostrado nada. Ha quedado siempre en las manos de la burguesía nacional, entre acuerdos como lo que fue con Chevron también, y lo importante de esto es que desde el Frente de Izquierda se ha dado una banca a los trabajadores para que vayan, como en lo de los trenes también, presente su proyecto, se ha votado y fue una gran jornada de los trabajadores.
Exacto, esta gran victoria del movimiento obrero dentro de lo que es el Congreso Nacional reivindica, como decía Lautaro, un método, el método de salir a luchar, de la organización, de que las bancadas que ponen de manifiesto el rol de una bancada obrera y socialista dentro de un parlamento burgués. Es una gran victoria del movimiento obrero que justo viene a dar también para la fecha del 1 de mayo. Así que bueno, eso, vamos.
Por un boleto educativo, por mejoras edilicias y una educación pública de calidad.
En La Caldera, los estudiantes nos organizamos.
Como hace semanas venimos hablando del proyecto del boleto educativo gratuito presentado por la banca del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en la legislatura de Buenos Aires. El 7 de mayo es la movilización a la legislatura para que este proyecto, que ya ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, que hoy es cajoneado por Mariotto en el Senado, logre la aprobación total dentro del Parlamento y que esta reivindicación histórica del movimiento obrero sea una realidad hoy, a través de las bancas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Sí, siguiendo con lo que decíamos del método, porque es un método concordante con lo de YPF, con lo de las 48 horas de trabajo y demás. Bueno, también se están haciendo agitaciones en diferentes lugares, como la Mariano Moreno, el Rojas, la Universidad, el CBC de Moreno, algunos secundarios también. Ya los estudiantes han aportado con sus firmas, ya se han presentado, y este 7 de mayo vamos a llamar a todos los estudiantes a que acompañen esta movilización, que fue la determinante de la aprobación de la primera parte, que fue en diputados. Es fundamental, estaremos haciendo agitaciones, que se acerquen y que acompañen, obviamente, esta movilización estudiantil fundamental en La Plata.
Así es, como dice la autora, es fundamental la movilización de las organizaciones y de los estudiantes a la legislatura, porque es como siempre les explicamos a nuestros compañeros en nuestro frente de estudio. Es imposible que la burguesía apruebe un proyecto de estas características si no es con la movilización. No lo van a hacer. De hecho, tenemos hoy a las agrupaciones kirchneristas en un acto demagógico desvergonzado, saliendo a hablar del boleto educativo gratuito, saliendo con carteles de dibujos de colectivo por una campaña. Loco, estuviste 12 años en el gobierno.
No, de hecho, para aclarar algo muy importante, es en diputados y senadores, obviamente con los pactos que tienen con las empresas de transporte, no les es beneficioso. Pero como no se puede no votar eso, porque sería irse políticamente para abajo, han sacado proyectos paralelos que no garantizan la gratuidad, que no garantiza que sacarle a las empresas para beneficio de los estudiantes. Ha sacado proyectos paralelos, agrupaciones acá también en los frentes que estamos, sobre todo kirchneristas, han promulgado esas leyes para tapar el del boleto educativo, pero nosotros entendemos que este proyecto es superador en ese sentido y más allá de la banca del Frente Izquierda, el estudiante es fundamental y determinante para la aprobación de este proyecto que todos conocemos porque han aportado sus firmas y es fundamental la organización de los estudiantes para conquistar este valioso derecho.
Así es. Bueno, para ir cerrando lo que es este tema, recordar 7 de mayo, movilización importantísima a la legislatura de la provincia. Vamos a estar saliendo acá de Moreno con un micro, así que gente de Moreno, del movimiento estudiantil, docentes, porque el proyecto también los incluye, trabajadores de la educación, que también los incluye. Si quieren movilizar, si comprenden la necesidad de la movilización, acérquense a la mesita de su trosco amigo del barrio, en el Mariano Moreno.
No mordemos nada, así que no hay problema.
Bueno, algunos sí, pero...
O búsquenos en Facebook, que es UJS Moreno.
Exacto.
Y nos vamos a morder.
Por ahí es medio, se complica. Pero bueno, en la Universidad de Moreno, búsquenos, vamos a movilizar. Y un mensaje para los jóvenes kirchneristas, que por ahí todavía siguen creyendo la versión del progresismo, del kirchnerismo, del gobierno nacional y popular. Los proyectos que ustedes están presentando solamente frenan la conquista de esta reivindicación. Apuntan a seguir aumentando los subsidios hacia las empresas de transporte. Así que, gente, vengan a movilizar el 7 de mayo. Y bueno, para ir terminando con esto, vamos a pasar un temita ahora y ya volvemos.
nacional. Vacían los estados para salvar al capital. Y todos los gobiernos nacionales y popular nunca van a querer ver a la gente luchando en la calle con un planteo independiente de la mafia y de la patronal. Que por la tele te enteré de lo que pasa. Con un discurso copado y de izquierda te venden flores, te entregan mierda. Hacen negocio con la barricón y te convencen que se anule lo mejor. Nacional y popular, la masacre de Ose, ¿quién la va a pagar? Nacional y popular, cuando se tiene que optar, primero la burguesía nacional. Crisis internacional, vacían los estados para salvar al capital. Y todos los gobiernos nacionales y popular nunca van a querer ver a la gente luchando en la calle con un plantel independiente de la mafia y de la patronal. Antiterrorista para andar galá, pero a Chiligriano no se lo puede tocar. Todos los boludos apoyando al modelo, que la crisis la pague el obrero. En la plaza apoyan los artistas, viva la ley antiterrorista. Crisis internacional, que la pague el capital, el gobierno me la quiere aplicar. Crisis internacional, que la pague el capital, el gobierno me la quiere aplicar. Crisis internacional, vacían los estados para salvar.
Ya al aire de vuelta, nos quedan los últimos minutitos de programa. Vicky, recordame las líneas de comunicación del programa.
Bueno, si te querés comunicar con nosotros ahora en vivo, lo podés ya hacer al 0237-466-6559 o al número de teléfono celular 1533-680099.
Y si no tengo crédito...
Y no tenés número de línea en tu casa... abrís el Facebook de donde puedas,
el Facebook,
y robás wifi, no sé, hace algo y nos encontrás en Facebook La Caldera UJS
Radio. A todo se le complica, tengo que cambiarlo, me parece. Bueno, poniéndonos un poco más serios, o del todo más serios, Lau, ¿qué tenés para comentar?
Bueno, hoy una noticia que también tiene relación con el primero de mayo es el incendio de los talleres textiles en Flores. Como no sé si ustedes están enterados, el domingo 26 de abril hubo un incendio en un taller textil en Flores.
Día de la elección.
Sí, Páez y Terrada en la comuna 7, quienes perdieron la vida dos niños de 5 y 10 años y hubo 4 heridos. Esto es terrible, digamos. Sí, sí. En principio porque la Alameda, ya en septiembre del 2014, el año pasado, hizo una denuncia a la justicia... Por la trata de personas y la explotación del trabajo. También tiene que ver con las redes de trata. Este secuestro, esta condición laboral, ese trabajo esclavo, tiene que ver con el rol del Estado y cómo garantiza por medio del aparato policial y por el aparato político el funcionamiento de tanto las redes de trata como los talleres esclavos. La Protex derivó las denuncias a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de la Ciudad, quien respondió una semana anterior, antes del siniestro, sí, que no existía ninguna inspección de seguridad e higiene. Igualmente, los vecinos bolivianos, inmigrantes que vienen, digamos, de países, los países periféricos en la Comuna 7, han denunciado esto a la Agencia Gubernamental de Control, la AGC.
Sí.
Pese a todas estas denuncias, el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional y la justicia han hecho oídos sordos frente a las denuncias justamente de los talleres clandestinos que había. Yo les voy a leer rápidamente una cita de esta prensa obrera, que es la prensa 1361, que dice: según las estimaciones, llegan a 3.000 talleres clandestinos que funcionan en Flores, Floresta, Liniar, Matadero, Lugano y Villa Crespo. Y la facturación del sector alcanza los 15 millones de pesos. Los costureros son, en muchos casos, víctimas de redes de trata internacionales, que esclavizan a trabajadores de países limítrofes, poniéndolos en talleres con el régimen de cama caliente, entre comillas, y con jornadas de hasta 18 horas de trabajo, que hablamos de todo el 1 de mayo con las 18 horas, ahora se repite. También hay que decir que estos talleres reciben pedidos importantísimas de marcas muy conocidas, como acá menciona Chequi, que está a cargo de Juliana Aguada, si no me equivoco, que son empresas de primera marca, subsidiadas también por el Estado Nacional en muchos casos, y que utilizan estos talleres a modo de tercerización del trabajo. Es un ahorro enorme de costo, y bueno, muchos también terminan yendo para lo que es la salada y demás, que para no caer en ese debate de si la salada está bien o mal, lo importante es el rol del Estado, cómo garantiza estos talleres, cómo garantiza lo que es de la salada, lo que es ese trabajo en negro, tercerizado y demás. Vale aclarar también que hay una zona liberada con respecto a esto, como las redes de trata. El poder político y el poder policial también, el cuerpo policial, saben perfectamente dónde están estos talleres, saben perfectamente de su funcionamiento, saben perfectamente que no están en condiciones y, sin embargo, hay una complicidad del Estado que los garantiza. Por otro lado, obviamente, ante esta denuncia de los vecinos, el Frente Izquierda no es ajeno a esto, y el legislador Marcelo Ramal presentó un pedido de citación de los funcionarios de la Subsecretaría de Trabajo, o lo que habíamos dicho de la AGC, para que sean interpelados por los diputados y de este modo establecer las responsabilidades políticas del amparo a la esclavitud laboral. Nosotros obviamente apoyamos este reclamo frente a esto.
Así es. Bueno, 26 de abril decíamos, mientras los chicos del Frente para la Victoria, los chicos del PRO estaban ahí festejando sus grandes elecciones, teníamos esto que pasaba acá. Sí, estamos hablando, a los que nos están escuchando, estamos hablando de trabajo esclavo en el siglo XXI, garantizado.
Ya que mencionaste al PRO, disculpame que te corte, yo quería aclarar que esta mujer, Juliana Aguada, quien fue denunciada por trabajo esclavo de la empresa Chiqui, es la mujer justamente de Macri.
Ah, dato no menor que estábamos dejando pasar por ahí. Así que sí, trabajo esclavo en el siglo XXI, a los chicos del PRO y a los chicos del Frente para la Victoria.
FM Moreno 90.1.